1:37 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarte en esta madrugada ya de viernes. Allí donde estés, estés currando, estés intentando conciliar el sueño, estés buscando un poquito de compañía para de alguna manera calmar la soledad. Hemos empezado hablando de avispas. Imagínate que eres alérgico, alérgica a las avispas. Si te pica una, ya sabes que tienes que ir corriendo a urgencias rápidamente, inyectarte adrenalina. Ahora imagínate que esas simpáticas avispas de las que te hemos hablado en portada, esas avispas asiáticas, ponen un nidito en la puerta de tu casa. Pues esto mismo le pasó el verano pasado a Mónica y Rafael, un matrimonio de Bayona, en Pontevedra, que estuvo 9 días sin salir de casa porque ambos son alérgicos a estos animalitos.
Hoy hace 9 que por fin llegaron y ya respiro de otra manera.
Y ya respira de otra manera, así lo explicaba Mónica, explicaba su alivio en Mediodía COPE el 3 de agosto de 2018. Además, por aquellas fechas, se vivía cierta psicosis en Galicia después de la muerte de 3 personas por el veneno de las avispas, una de ellas de la variedad asiática o velutina. Esta mujer, para más inri, había descubierto recientemente su alergia al insecto, pero el caso de su marido Rafael era especialmente preocupante.
Incluso tiene, ya le mandan adrenalina para tener en casa, porque es tan alérgico que se llega a asfixiar. Entonces, en el momento que le pique, se lo inyecta y ya nos dirigimos al centro de salud para que ya le metan el pinchazo y controlen todo.
Esta pareja pasó más de una semana saliendo solo para lo estrictamente necesario. Rafael iba de casa al trabajo, del trabajo a casa. Mónica, muertecita de miedo, solo salió una vez.
Para poder respirar un poco, que ni así salía porque tenía mucho miedo. Tengo todo sin limpiar por fuera, etcétera, porque no me daba mucho miedo que me picaran. Salí una vez al súper para poder comprar, porque lógicamente tengo que comer. Pues nada, salía con insecticida hacia el coche, me encerraba y así.
Pobre, ¿verdad? Bueno, pues una de las soluciones caseras que le propusieron los bomberos, que andaban desbordados en aquellas fechas, era poner trampas. Precisamente el primer invitado de esta noche es un cazador de avispas velutinas. El terror de estos animales se llama Lolo Andrade y desde 2014 ha acabado con más de 5 millones de ejemplares. Lolo, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo has conseguido acabar con tantas avispas?
Con mucha paciencia. Aquí el que sea nervioso no puede trabajar en esto, ¿sabes? Tener los nervios un poco templados, porque ten en cuenta que es un insecto que si te descuidas te puede matar, ¿sabes?
Y tanto como para no estar nervioso, ¿no?
Por eso.
¿Cómo llegas a esta profesión, Lolo?
Pues mira, yo por mi trabajo me dedico al control de plagas. Entonces, pues llevo años haciéndolo y antes de llegar la velutina teníamos que hacerlo con las avispas autóctonas. ¿Por qué motivo? Están protegidas, pero cuando se ponen en un lugar que crean alarma social, como puede ser un colegio, guardería, centro de salud o incluso en la entrada de una vivienda particular, nos vemos en la tesitura de tener que retirarlas, ¿vale? Porque pueden crear un problema muy grave. Tú imagínate en una guardería, se pican a los niños.
Y en este caso, cuéntanos, ¿cuáles son las armas que manejas para acabar con las avispas peligrosas?
Pues mira, esto va en función según la época del año, ¿vale? Siempre que hablamos de avispas, hablamos de lo que se llama cúmulo de factores, ¿no? El primer factor es la época del año, y según la época del año, pues tenemos un lugar donde anidan y un tamaño de avispero. Esto empieza en marzo. ¿Qué ocurre en marzo? Las reinas que han estado hibernando salen de esa hibernación y empiezan a construir lo que llamamos los nidos embrión. Es un pequeño nido, como una pelota de tenis, donde la reina sola va a criar entre 35 y 40 obreras. En ese momento, esas obreras empiezan a hacer un avispero más grande, que es lo que se llama ciclo primario, y esto dura hasta julio. Para eliminar estos nidos, donde está la reina sola, en marzo, pues no es muy sencillo, porque solo hay un individuo y su método defensivo siempre es huir. ¿Por qué motivo? Tienen el aguijón atrofiado para poder poner huevos. Entonces nosotros sabemos que su método defensivo es la huida. Entonces siempre tenemos que estar vigilantes de que estén dentro de ese pequeño nido cuando las vamos a exterminar. Si quitas el nido y ella no está ahí, ¿qué ocurre? Lo hace en otro lugar que seguramente no vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O vamos de noche, que como no ven, sabemos que están ahí, o esperamos un ratito si vamos de día, porque tienen una cadencia de 10, 15 minutos de volver al avispero, y la esperamos. En el momento que entra, está con el culo hacia abajo y no nos ve. Es el momento en el que nosotros la cogemos y la eliminamos.
Lolo, ¿cómo llega la avispa velutina a la península ibérica?
Pues mira, entró por Francia, vale, que entró en el año 2004, y luego entró en el País Vasco seguramente en algún tipo de vehículo, porque suelen anidar en trenes, camiones, contenedores, cualquier tipo de vehículo. Entonces, se metió en un vehículo a anidar en el otoño, despertó en primavera y le coincidió pues en el País Vasco. Ahí empezó el germen del problema. Luego saltó a Galicia y de Galicia pues empezó en Cantabria, Asturias, y por la parte sur la tenemos en Cáceres, que entró por Portugal, ¿vale? Y va yendo hacia el centro. En la zona de costa mediterránea la tenemos en el delta del Ebro, en la zona catalana. Yo creo que este año, ojalá no, ¿vale? Pero yo creo que este año va a cruzar el delta del Ebro y va a empezar en Valencia. Y bueno, no es fácil de frenar.
Y la única manera de controlar, ¿no?, esa población de avispas velutinas es a través de su caza, ¿no?, del trabajo que realizas y profesionales como tú para conseguir dar con ellas y que se vayan de lo que es nuestro ecosistema, que al final tampoco es su hábitat natural, ¿no?
No, para
nada.
Es
una especie invasora, al fin y al cabo.
Efectivamente, es lo que llamamos una especie alóctona, ¿vale? En su lugar de origen es muy beneficiosa, porque son pulioselvas donde hay muchos insectos y ellas mantienen un control. ¿Qué ocurre? Vienen a un país como es el nuestro, que en comparación con esas selvas es muy pequeño, y aquí rompen un equilibrio, ¿entiendes? Y sobre todo porque se comen a los polinizadores, como es la Apis mellifera, la abeja de la miel. Eso es un problema muy grave. Y bueno, ya no hablemos de las personas que han muerto por su culpa, claro.
Claro. ¿Por qué son tan agresivas?
Bueno, aquí tenemos que discrepar un poco, ¿vale? La gente está equivocada, porque todo el mundo la llama la avispa asesina. Ella no asesina, ella defiende su casa. Los ataques que nos encontramos hasta ahora son personas que han roto el avispero sin querer, ¿vale? Y esto ocurre lo mismo con nuestras avispas autóctonas. Si tú rompes un avispero de una avispa autóctona, la agresividad es la misma, ¿entiendes? No es que sean más o menos agresivas. Te puedo decir que incluso las abejas en una colmena son más agresivas que las avispas.
¿Qué tamaño tiene en concreto esta avispa velutina, más o menos?
Según la época del año varía el tamaño, pero en agosto, que es cuando más grandes son, están entre 3 y 4 centímetros.
Bueno, es que asusta a cualquiera, ver un bicho de ese tamaño.
Sí.
Lolo, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y acercarnos al mundo de las avispas. En este caso eres nuestro cazador de avispas velutinas, Lolo Andrade. Buenas noches. Claro, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es qué podemos hacer si nos pica una avispa de estas características. Nos está escuchando ya Berta Ruiz, es la coordinadora del Comité de Alergia a los Himenópteros, es alergóloga del Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba. Doctora Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho, doctora, ¿qué hacemos si nos pica una avispa de este tipo?
Pues tenemos que hacer lo mismo que si nos picara cualquier otro tipo de avispa, ya sean las avispas autóctonas de la zona donde está la avispa velutina o las avispas del resto de España. No hay evidencia de que el riesgo de su picadura sea mayor que en otras especies de avispa, ¿eh? No es más agresiva desde el punto de vista alergológico. Es verdad que los insectos son más grandes, los nidos tienen muchísima cantidad de individuos, hasta 2.000 individuos. Entonces, ante una picadura, lo primero es reconocer los síntomas, alejarse del sitio donde ha picado por si se sienten amenazadas y pican más, pero reconocer los síntomas. La mayoría de las veces son reacciones locales, leves, que no tienen mayor importancia. Es un picor, una inflamación, un dolor en la misma zona de la picadura.
Uh-huh.
Te puedes poner hielo y puedes no tener incluso reacción.
Lo de ponerse barro es nada.
Hay una tendencia popular que es a ponerse el barro,
por eso
y a
pregunto.
Ponerse orina, pero eso no debe, eso no se puede hacer.
No es eficiente, porque yo pienso que incluso se puede llegar a infectar, ¿no?, esa picadura.
Claro, exactamente, por ese motivo, porque hay un punto de inoculación hacia el interior y eso al utilizar ese barro puede estar contaminado por cualquier bacteria. Eso no se debe hacer, se debe de poner hielo, algo frío. O sea, hielo, algo frío, coger del congelador, lo que sea, y ponerse en la zona para evitar la inflamación. Luego ya si la inflamación es mucho más importante, es mucho más extensa, son las reacciones locales extensas que nosotros denominamos, se utilizan corticoides o antihistamínicos bien orales o bien intramusculares, pinchados, para bajar esa inflamación. Esa reacción local extensa la medimos nosotros y en principio tiene que tener una medida de más de 10 centímetros de diámetro, puede abarcar varias articulaciones contiguas y puede durar incluso más de 24 horas.
Si uno es alérgico, doctora, a estos insectos, ¿cuánto tiempo tiene para reaccionar?
Mira, en principio, si es una reacción alérgica, es una reacción inmediata, es rápida. ¿Vale? Uh-huh. Una reacción alérgica normalmente rápida, mediada por anticuerpo de la alergia, es media hora. Pero sí es verdad que depende de cada paciente. Esto es individualizado, depende de si el paciente ha tenido, tiene factores de riesgo, tiene patología, ha tenido muchas picaduras o su picadura previa ha sido muy grave, ¿vale? Uh-huh. Si el paciente sufre una reacción alérgica grave, evidentemente el tratamiento de elección es la adrenalina. Debe de ser tratado rápidamente en un centro de salud, en un centro de urgencia, perdón, un servicio de urgencia lo más cercano posible y luego debe de ser valorado por y derivado al alergólogo.
La semana pasada moría un hombre precisamente por una picadura, tenía alergia, no reaccionó a la adrenalina. Eso no es muy normal, ¿no? Tendría que haber reaccionado. ¿Qué es lo que ha podido pasar?
Mira, desconozco el caso concreto del paciente. Tengo la misma información que vosotros a través del medio, a través de los medios de comunicación. Lo que sí es verdad que si el paciente ha sido diagnosticado de alergia, de reacción generalizada, ¿vale?, de una reacción sistémica generalizada por picadura de avispa, por picadura de hemenóptero, el tratamiento de elección es la adrenalina y si ha sido valorado por un alergólogo, debe seguir las indicaciones de su alergólogo, que le habrá indicado el tratamiento con autoinyectores de adrenalina. Tienen que ser conscientes estos pacientes de que tienen que llevar el autoinyector de adrenalina consigo y que debe tener una administración de forma precoz, inmediata, y luego acudir rápidamente a un centro de urgencia.
Uh-huh. ¿Vale? Y ya por último, ¿qué diferencia hay entre una picadura, doctora, de avispa autóctona, de avispa asiática o avispa velutina?
Puede que no haya ninguna diferencia, ¿vale? Hay pacientes que le pica en el norte de España, están sufriendo picaduras de avispa velutina. Sí, hay pacientes que no tienen ningún tipo de reacción, otros tienen reacciones locales. Es verdad que es posible que algunos pacientes sientan que la picadura es más dolorosa, que la picadura tiene mayor reacción en el sitio de la picadura porque inyectarán más veneno, pero hay otros pacientes que están sufriendo picaduras y no tienen reacción.
Y anticiparse, claro, obviamente, lo que pasa es que a veces
claro,
uno se puede topar
claro,
con esa avispa y no poder preverlo.
Claro, no hay ninguna, en la actualidad no se dispone de ninguna prueba, ni tanto en la piel, ni en vivo, que llamamos nosotros, o en sangre, que se aplica a la población general y que nos determine qué individuo puede manifestar alergia a la picadura o no, ¿vale? Normalmente, cuando no te ha picado nunca ninguna picadura, cuando no has sufrido ninguna picadura de avispa, normalmente no vas a tener reacción alérgica. A la primera, nunca. ¿Vale? Siempre hay un primer contacto, que es la primera picadura, que no ocurre nada, y el cuerpo crea anticuerpos contra esa proteína y en el segundo contacto es cuando puede desarrollar la reacción alérgica. En principio, ya le digo que no se dispone de ninguna prueba que el paciente tiene que sufrir una reacción para que nosotros podamos valorar, diagnosticar y tratar a esos pacientes.
Muchísimas gracias, doctora, por estar con los oyentes de La Noche de COPE, por habernos explicado qué es lo que podemos hacer en caso de picadura de avispa. Nos preocupa, estamos en verano, salimos mucho al entorno natural, al campo. Nos despedimos ya de la coordinadora de la Comisión de la Alergia de los himenópteros. Ella es Berta Ruiz, alergóloga del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas noches.
Buenas